Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy la tertulia va a tratar de un tema que en principio, pues bueno, a lo mejor a simple vista quizás no nos diga mucho, pero después ya el invitado especial, que es el que va a desarrollar el tema, seguro que con las aclaraciones y según lo vaya desmenuzando, pues al final de la tertulia esperemos que todos tengamos muy claro en qué va a consistir. El título es El desafío de la medicina frente a los nuevos paradigmas. Los contertulianos que están hoy aquí en el programa son, por un lado, Silvia López, que está en Madrid. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, encantada. Mucho gusto. Un saludo a todos.
Muy bien. En Barcelona está Carlos Andrés Vallejo. ¿Qué tal, Carlos?
Pues fíjate, Paqui, que muy bien, porque según los últimos análisis realizados en un centro de sanación general de este país, me han dicho que, excepto de la vista, que no la tengo cansada, la tengo exhausta, de lo demás estoy estupendamente de salud, incluidos, fíjate, hasta el dinero y el amor, que dicen que están dentro de los parámetros, pues que se pueden considerar como muy aceptables. Por lo tanto, estoy encantado de compartir con vosotros pues esta tertulia.
Muy bien. Pues un poco duro se lo estás poniendo aquí al invitado especial de hoy, que está en Buenos Aires, aunque él es de Uruguay. Se trata de Elcear Custer. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Hola, amigos tertulianos. Es un gusto estar otra vez contigo en estas tertulias. Y bueno, veremos si podemos echar un poco de luz sobre algunos temas interesantes que tenemos para desarrollar con todos ustedes esta tarde.
Muy bien, pues yo creo que casi que tenías tú que empezar, ¿no?
Bueno, me parece correcto. Lo primero de todo, voy a hablar un poquitito sobre lo que es un paradigma, dado que es bastante conocido, pero puede que alguna persona no lo tenga muy claro, y vamos a ver si podemos explicarlo un poquitito para entenderlo. Un paradigma podríamos definirlo rápidamente como un marco de referencia dentro del cual se desarrollan ciertas acciones. El paradigma podríamos también decir que serían ciertas reglas o ciertas características dentro de las cuales nos movemos. Por ejemplo, si uno conduce un vehículo, hay ciertas reglas que te ponen cuál es la velocidad máxima, si tiene que circular por la izquierda, si tiene que circular por la derecha, cómo tenés que hacer para doblar en una esquina con un auto. Esas son determinadas reglas o características que te imponen para que el tránsito sea fluido. Ahora, si estás en una avenida que dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora y vos querés ir a 100, no podés. Perdón, podrías, pero no deberías hacerlo, porque estarías infringiendo una disposición de tránsito. Ahora, si yo quisiera ir a 100 kilómetros por hora, tendría dos opciones. O buscar una autovía que me permita ir a 100 kilómetros por hora, o en esa que estoy, cambiar el paradigma, cambiar la regla. Entonces, en vez de que esa autovía sea de 80 kilómetros por hora, hago un cambio. Ahora la habilito para que se pueda transitar a 100 kilómetros por hora. Entonces, ahí cambié el paradigma de la autovía. Le puse un marco de referencia diferente. Lo que yo no podía hacer con el paradigma anterior de 80 kilómetros por hora, ahora sí lo puedo hacer con el nuevo paradigma. No sé si les ha quedado claro. Uh-huh. O...
Sí.
Sí, yo incluso iba a preguntarte que entonces esta autopista, ¿hacia dónde nos conduce en cuanto a la salud o a la sanación?
Acá los paradigmas que estamos hablando son situaciones que para la medicina tradicional ortodoxa no están contemplados como opciones curativas. La medicina en general, a lo que conocemos hoy en día en este siglo XXI como medicinas alternativas, la medicina tradicional reconoce solamente muy poquitas como de algún valor terapéutico. Pero es cierto que el hombre, a través de la historia, siempre ha tenido el desafío de la salud, de la curación ante la enfermedad. Empezando primitivamente que eran los médicos brujos de la tribu o del clan los que a través de determinadas formas o rituales intentaban llevar salud a la persona que estaba enferma. Eso fue durante todo un tiempo largo, hasta que desembocamos, ya ahora en los últimos años y los últimos siglo y medio, en una medicina que de alguna manera ordenó toda esa forma de curación y le puso un sello de la medicina oficial o la medicina tradicional o la medicina ortodoxa. Arranca un poco en la época de los griegos, con Hipócrates, donde la evolución es gradual, no podemos fijar puntos exactos, sino que es todo algo que va desarrollándose en forma gradual. Hipócrates fue, de alguna manera, una figura destacada en todo este proceso, dado que hoy por hoy en la medicina se hace un juramento que se llama hipocrático. Entonces, allí podríamos empezar un poco el arranque de todo esto. Entonces, hoy nos encontramos en la actualidad con distintas disciplinas, como puede ser la homeopatía, como pueden ser las terapias florales, como pueden ser distintos métodos de sanación o curación energéticos. Se habla mucho, por ejemplo, en distintas partes de las imposiciones de manos, se habla del reiki, se habla incluso de, en las religiones, los curas sanadores, por lo menos en lo que es en América Latina, es una figura que se ha visto, y nos encontramos con cuestiones que tienen que ver también con las energías. Fíjense que hasta el diciembre del año pasado el mundo de alguna manera siempre mencionaba el tema de las energías, lo que habían dicho los mayas, los cambios, el 21 de diciembre, el fin del mundo, toda una serie de cosas que están moviéndose actualmente y que también tocan a el tema de la sanación y la curación energética.
Pero una cosa, a ver, porque yo veo desde a partir de Hipócrates, tal como decías, es como si hubieran, a raíz de él, aparecieran como distintas ramas. De todas las maneras, si lo agrupamos en dos partes, como son las medicinas alternativas y esta medicina ortodoxa u oficial, como queramos denominarla, estas dos ramas son excluyentes, son complementarias, deben de ser complementarias, o de qué manera se podría arbitrar para que se enriqueciera una de la otra y no se opusieran.
En la actualidad, te podría decir que están siendo complementarias. Están siendo complementarias porque la medicina se está encontrando con situaciones que desde su punto de vista, desde su paradigma, no le puede encontrar explicación, pero sí sabe y se da cuenta que personas que tenían de repente un cáncer terminal sanan, se curan y no tienen realmente una explicación científica o una explicación dentro de su paradigma para decir, no, pasó esto, esto y esto. No, no lo pueden explicar. Entonces están teniendo, aceptando que hay algo diferente.
De hecho, el CEAR, yo no sé en Argentina cómo será el tema. Aquí en España sí se están empezando a, en algunos hospitales, a las enfermeras, incluso algún médico, está empezando a aplicar sesiones de Reiki a enfermos en distintas fases de distintas enfermedades. Más que como curación de la propia enfermedad, yo haría una distinción, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, entre sanación y curación, ¿no? Porque una cosa es la curación física de la enfermedad y otra es la sanación de la persona. Y eso es una cosa que siempre he considerado como paralelo, por decirlo así, ¿no? Yo no sé ahí cómo está el tema en cuanto a este, si se está empezando a aplicar a complementar oficialmente unas técnicas con otras.
¿Y qué diferencia ves tú entre la curación y la sanación, Silvia?
Sí, a ver, yo entiendo como curación cuando la persona tiene un problema físico, tú vas a un, no sé, te duele el hombro, vas a un fisioterapia, a un fisioterapeuta, perdón, te da unos masajes, te da una serie de ejercicios a seguir y el dolor de hombro se te pasa. Eso sería, desde mi punto de vista, una curación. Una sanación sería que tú, aparte de encontrarte mal físicamente, de pronto, anímicamente, pues por distintas cargas familiares, por distintos problemas económicos, por, en fin, por un montón de historias, no te encuentras con ánimo. Y esto repercute a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, una sanación, es que hay, es una diferencia que a mucha gente le lleva a confusión realmente. Hay gente que va queriéndose curar de un cáncer y lo que no se están dando cuenta es que tienen que sanar ellos primero lo que es su forma de verlo. Es la perspectiva, por decirlo así, cambiar la perspectiva o cambiar la actitud.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno.
No, es que yo daba la sensación de que se hablaba de la diferencia esa que se establecía entre curanderos y sanadores. Claro. Como que los sanadores tienen unos componentes más de tipo espiritual, psicológico, mientras que el curandero quizá vaya a una cuestión más puramente física o anatómica, no sé, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí y no. Yo es que es eso. Que
según
es,
el ejemplo que ha puesto Silvia, no.
Claro, es que es una cosa tan. Pero bueno, ahí eso dependería también del concepto que se tenía antes, volviendo al tema del paradigma anterior y al que hay actualmente. Del concepto que se tenía de que el sanador era pues el brujo de la tribu y era el sanador curandero. O sea, es que como que se aglutinaba todo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo lo entiendo así, no sé.
No se podría caber. Yo, de todas las maneras, para dar paso, que el más sí. entendido en principio en esta sí, cuestión es Estear, yo lo digo porque, por ejemplo, he conocido pues situaciones de o de iglesias o de religiones a la que aludía antes el CEAR, en las que se habla principalmente de sanadores. Por ejemplo, pues yo creo que el mismo Ho'oponopono este del que se hablaba, ¿no? Tiene unos componentes más psicológicos, más cuasi religiosos. Por ejemplo, la ciencia cristiana habla de practicistas, que son los que tiene, y habla de sanadores siempre, de sanar. Y tiene unos componentes espirituales, fundamentalmente.
Acá la diferencia está, creo que radica, entre otras, creo que la más importante es cuál es el concepto de enfermedad que tiene el médico. Por lo general, aunque hoy en día hay excepciones, el médico toma al ser humano, lo considera a partir, salvo el neurocirujano, a partir de la cabeza hacia abajo. Me refiero a la cabeza en referencia a sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. La persona, cuando tiene un equilibrio homeostático, creo que le llama la medicina, está sana. Cuando está ese equilibrio homeostático no es tal, está desequilibrado, la persona tiene una enfermedad. Entonces, es más que nada una visión mecanicista de la enfermedad. Hay algo que está desequilibrado, entonces yo le coloco un medicamento y equilibro y quito ese síntoma. O sea, tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina. Bien, ahora, hay veces que también debemos entender que lo importante no es el dolor de cabeza, sino es por qué se produce el dolor de cabeza, antes que quitar el síntoma. Ahí estamos sanando el cuerpo físico, estamos curando el cuerpo físico. Yo entiendo que cuando hablamos de sanación, la palabra sanación es más abarcante en el sentido que encierra, además del cuerpo físico, los estados emocionales de la persona, los sentimientos. Porque a mitad del siglo XIX, tanto Hahnemann como Bach desarrollaron la idea de que la enfermedad física comienza en primer lugar en un estado desequilibrado, energético, a nivel emocional y espiritual. El mantener ese estado de desequilibrio durante un determinado tiempo, llámese semanas, meses o años, se consolida posteriormente en el cuerpo físico y aparece la enfermedad del cuerpo físico. Esto se ha en parte demostrado a través de una técnica que es la fotografía Kirlian, que es una técnica que desarrolló un ruso, científico ruso, justamente de apellido Kirlian, que permite tomar en placas fotográficas lo que se llama actualmente la fotografía del campo energético o la fotografía del aura. Eso sería largo de explicar ahora, pero lo que se ha encontrado allí, que estudiando todas estas fotografías de campos energéticos de seres humanos, se vio que se pudo identificar las partes del organismo que se representaban y se veían, por ejemplo, en los dedos de una mano, en la luminiscencia que aparecen en esas fotografías, que determinados órganos del cuerpo aparecían, si estaban en buen equilibrio, si estaban sanos, tenían una forma y un color determinado ese campo energético. Si ese órgano estaba enfermo, tenía un color muy opaco, o prácticamente la luminosidad casi no existía. Con esta técnica han visto que, por ejemplo, sobre un dedo que podría indicar el estado del hígado, si el hígado estaba en perfectas condiciones, la luminiscencia era muy colorida, muy ancha, muy amplia, luminosa. Y si ese hígado estaba enfermo, esa luminiscencia era muy, muy, muy suave, a veces muy pequeña o a veces casi que no existía. Entonces se ha visto que personas que, aún estando con su hígado en buenas condiciones, en la fotografía aparecían elementos negativos, o sea, esa poca luminosidad. ¿Y qué cosa? Al tiempo esa persona manifestaba en su cuerpo físico problemas en ese hígado. Entonces, la fotografía Kirlian estaba indicándole a los investigadores que se estaba viendo primero el campo energético desequilibrado y tiempo después esa manifestación se veía ya en el cuerpo físico.
Perdona. Sí, no, según esta teoría, enfermaría primero el campo energético, ¿no?
Exactamente. Se iría enfermando el campo energético a través justamente de las actitudes, las tensiones. Fíjense lo siguiente, una persona que está sometida a muchísimo estrés, suponte esto, una persona que trabaja en una empresa, en una sección que es la sección de contaduría. Allí trabajan 8 personas. Un día, una de las personas que trabaja allí dentro pasa por la oficina de personal y escucha, sin querer, que alguien dice, en la sección de contaduría tienen que quedar solamente 2 personas. Bueno, como no sabía nombres, esta persona se queda preocupada. Son 8. Quedan 2, o sea que a esas personas las van a dejar en paro.
Eso me suena a mí.
Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Durante una semana, 15 días, 20 días, no se sabe absolutamente nada, pero esta persona que escuchó ese comentario empieza a preocuparse, empieza a dormir mal, empieza a tener dolores de cabeza. Y tiempo después desarrolla una gastritis. Y un poquito más allá, hasta se le puede aparecer una úlcera. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio en su emoción, por el miedo a perder su trabajo, termina agujereándole el estómago.
Hombre, yo creo que eso es evidente, puesto que yo creo que en la actualidad, por ejemplo, eso que estás explicando, tiene que quedar plasmado de una manera clarísima, porque en la situación de crisis en la que se está, estoy convencido de que abundarán pues los infartos y cantidades de cosas que pueden influir, dada la situación en la que se encuentra, ¿no? De crisis económica. Entiendo que si se favorece una vida lo más relajada y mejor posible, tanto en los trabajos como en todo, yo creo que la enfermedad o el nivel de enfermos ha de disminuir.
Correcto, Carlos. Fíjate que la gente que suele vivir en las zonas de campo, respecto de la gente que vive en una ciudad, imagínate Barcelona, Madrid, la cantidad, la incidencia de enfermedades es muchísimo menor en el campo que en la ciudad. ¿Cuántas personas ante un impacto, un accidente que presencia, un susto o mismo un robo, les da un infarto? Es un tema emocional que rápidamente dispara un problema físico. Ese es el caso, la relación causa-efecto más evidente y más rápida. Pero en otras circunstancias, con cosas tal vez de menor impacto, pero no por eso no dejan de ser nocivas y agresivas a la salud, una idea, una actitud o pensamientos negativos mantenidos durante semanas, meses o años, hacen que una determinada persona sea propicia y desarrolle determinadas enfermedades en su cuerpo físico, pero que empezaron en un estado que se ve en sus emociones.
¿Cómo curamos?
Acá hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. ¿En qué nos sirve una medicina ortodoxa? Nos sirve en muchísimas cosas. En primer lugar, en el tema del diagnóstico que puede ver el médico. porque nos da una orientación sobre qué problema tenemos, que ya se manifestó en el cuerpo físico. Tenemos un segundo punto que es el siguiente. Alguien sufre un accidente en la calle, lo choca, lo lleva por delante un coche, tiene varias fracturas. Acá lo único que hay que hacer es hacer lugar para que llegue la ambulancia. Como primera medida. No hay ninguna alternativa acá. Hay que directamente tomar a esa persona, llevarla a un hospital, ponerla en una sala de cuidados intensivos o de terapia intensiva, curarle sus huesos, sus heridas y restablecer la salud que está en riesgo. Una persona con un infarto hay que llevarlo rápidamente a un sanatorio, a un hospital o a una clínica para que sea atendido y tratar de salvarle la vida. Ahora, una vez que todas estas situaciones muy coyunturales, muy de urgencia, se solucionan, después debemos de ver cómo hacemos para trabajar preventivamente, para que estas cosas, en el caso de los infartos o los problemas así emocionales, no vuelvan a tener incidencia en esa persona. Y hay cosas que no podemos prescindir de la medicina y de determinados tratamientos, pero tenemos que entender que la mejor medicina es la que previene, la que te evita caer en el estado de la enfermedad, en el desequilibrio de la enfermedad. Hay un libro muy conocido, por lo menos yo conozco mucha gente que sí lo conoce, que se llama La enfermedad como camino, de Tower, de Flessen y Rüdiger Dahlke, que son dos investigadores alemanes que han desarrollado este libro hace muchos años, en el cual, al igual que sostenía el doctor Bach, la enfermedad no se enseña, la enfermedad es un camino de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que la enfermedad nos está manifestando, vamos a poder corregir desde las emociones y los estados mentales las causas primarias que desarrollaron o que permitieron que cierta enfermedad se desarrolle. Por eso, las alternativas y todo lo que estamos viendo hoy en día que tenga que ver con algo, ¿cómo te podría explicar? Tenemos que entender también que dentro de todo este mundo en el cual estamos viviendo, tan enredado y tan complicado, hay muchísima gente que especula y lucra con la enfermedad, no solamente desde una medicina o desde las empresas de medicamentos y todo eso, sino que también desde el lado de las alternativas, gente que promete cosas que son imposibles, con tal de sacarle unos euros a la persona, o unos dólares, o unos pesos, lo que fuese. Entonces, hay que tratar de poder discernir quién está haciendo un uso serio de las alternativas, por ejemplo, el Reiki es una alternativa seria, la homeopatía es una alternativa seria, las terapias florales es una alternativa seria, la fisioterapia, la acupuntura, que no la hemos mencionado, pero también es una alternativa seria, y unas cuantas que están surgiendo actualmente porque independientemente de que alguien pueda decir yo creo o no creo en esto, el mundo está cambiando en una cantidad de aspectos que incluyen también en el tema de las energías espirituales que están sobre este planeta.
¿Por qué no hay manera de que la medicina oficial, tal como lo planteas, estaría muy bien, pero cómo es o qué intereses son los que guían a la medicina oficial para no aceptar estas otras alternativas?
Por un lado, tiene que ver con el método científico.
Principalmente, yo diría.
La medicina tiene un paradigma, unas reglas de análisis y de estudio que tienen que ver con un método de analizar la enfermedad, las estadísticas, los casos, 100 personas se le dio esto, 80% de situaciones de acá, 70 de allá. Maneja mucho las estadísticas, los porcentajes y los estudios, que los llamados estudios científicos, y aquellas cosas que no entran dentro de este paradigma, ellos no lo toman con seriedad, no lo toman como que pueda tener importancia. Y de repente, cuando salimos del 2 más 2, nos encontramos con que hay otras posibilidades donde a veces 2 más 2 no es 4. Y, claro, al no entrar dentro de su paradigma, no son tenidas en cuenta y no son consideradas. Vos fíjate que hoy por hoy, dentro de lo que es un nutricionista, hay muchísimos ortodoxos que no admiten a la gente que es vegetariana o lo que se conocen ahora como veganos, que no comen carne de ningún tipo, que no comen huevo ni leche, se dedican solamente a frutas y a verduras. Y está recontra comprobado que esa gente es sana, es ágil, desarrolla sus músculos, tiene unos estados emocionales más equilibrados. ¿Por qué? Porque los paradigmas que maneja la medicina para poder medir los resultados ponen los mismos paradigmas que le ponen a las cuestiones médicas, se les ponen a las alternativas y no pueden medirlo. Entonces no existe. No funciona, no sirve. Una de las cosas que los médicos en general están ahora entendiendo un poquito cómo es el tema de la acupuntura. La acupuntura es una técnica que desarrollaron los chinos a través del estudio del cuerpo de la persona, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: en China no se podía diseccionar un cadáver. Entonces, tenían que tener otras formas de poder estudiar el cuerpo, y ellos ahí fueron desarrollando toda la teoría de los meridianos, de los puntos energéticos, y desarrollan la acupuntura estimulando determinados puntos en el cuerpo, que son muchísimos, ¿no?, hoy por hoy, y produciendo efectos curativos. Desde el pinchar con una aguja muy, muy, muy pequeña determinados puntos en el organismo. Y una cosa que la medicina está tomando en cuenta, que lo están desarrollando algunos médicos, es el uso de la acupuntura en vez de la anestesia. Entonces, se produce una anestesia por acupuntura y hay muchísimos casos en los cuales la persona, en los casos que se ha aplicado, queda con determinada parte de su cuerpo totalmente insensible al corte del bisturí.
Yo sí digo que la medicina es una ciencia, personas que han hecho muchos años, han estudiado muchos años para adquirir unos conocimientos, y digamos que es sota, caballo y rey, está todo estipulado. Sin embargo, en las otras terapias alternativas que tú nombras, que no están dentro de los límites autorizados, ¿no?, las que supuestamente no se consideran oportunas, en ese caso, como no tendríamos nosotros ningún criterio para determinar si son correctas o no, ¿hasta dónde sabemos si son gente de estas charlatanas que lo único que van es a sacar los cuartos y a entretener a la gente? Y quién sabemos de que sí que pueda ser que ocurra que algunas de esas personas tengan algún tipo de actitud beneficiosa y que puedan aportar algo bueno al paciente.
Ajá, bueno, te voy a dar a responder esto, y además te voy a hacer un paralelo también con la medicina. Esto es una cuestión que primero tiene que ver con de qué disciplina estamos hablando. Si estamos hablando del Reiki, de la acupuntura, de las terapias alternativas florales, de la homeopatía, por ejemplo, la homeopatía en Argentina, no es así en todas partes, ¿no?, pero por ejemplo, en la Argentina, para practicar homeopatía, primero tenés que ser médico. Yo sé que, por ejemplo, en España no hace falta ser médico. en España es una disciplina que se estudia, se aprende, pero no necesariamente tiene que ser médico. ¿Por qué? Porque la medicina homeopática no usa medicamentos farmacológicos, usa medicación que es en sí es energética. O sea, para un médico, la homeopatía es le están dando agua a la persona. Porque es agua con energía, pero como la energía no entra dentro del paradigma de la medicina, entonces es agua. ¿Sí? Hablamos de que las medicinas alternativas tenemos que ver qué opciones estamos hablando, de qué terapias. Por ejemplo, la reflexología, que es la que trabaja sobre la planta de los pies, también tienen antecedentes muy antiguos en Oriente. ¿Sí? Tenemos que ver de qué estamos hablando. Hay las imposiciones de manos. Acá estamos en un área que puede haber personas inescrupulosas que lucren con esto cuando no hacen absolutamente nada, pero hay otras personas, por ejemplo, hoy en día, en los últimos años, debe ser unos 10, 15 años atrás, se empezó a hablar a través de un médico fisiatra, el doctor Eric Pearl, de Estados Unidos, de una técnica que se conoce como la sanación reconectiva. ¿Sí? Esta persona había estudiado toda la parte de fisiatría, era fisioterapeuta, era muy, muy conocido en Estados Unidos, y a través de determinadas circunstancias en su vida llega a poder, se encuentra de repente con que se estaban produciendo entre sus pacientes curaciones que no tenían, digamos, una explicación muy lógica, hasta que él desarrolla todo un sistema que hoy está incluso estudiado por personas como Deepak Chopra, que lo ha analizado y ha hecho estudios de investigación sobre esta técnica, por ejemplo. Tiene que ver con la persona también con la cual se está practicando el tema. Por esto uno tiene que ser de alguna manera criterioso y discernir a través de la consulta con quien te lo recomienda a esta persona que haga terapias alternativas, investigar un poquito, no ir de repente porque escuché, me pareció y voy a que me atienda. Tratar de orientarnos y saber un poquito más. Pero en general, en este tipo de cosas, aquellas personas que no son idóneas o no tienen, digamos, un buen criterio y estafan a la gente, rápidamente quedan descubiertas, ¿no? Ahora, es lo que yo te quería hacer ahora otro paralelo que tiene que ver, por ejemplo, con la medicina convencional. Vos fíjate que las compañías de seguros o las aseguradoras tienen una beta muy, pero muy importante entre sus productos, las coberturas para los médicos por mala praxis. Entonces, esto es una cosa que muchas veces no es tan conocida, pero la gran mayoría de los médicos tienen coberturas de seguros por temas de equivocaciones en su trabajo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Algún tiempo los llamaron matasanos, ¿no?
Bueno, sí, eso por ahí es un poco fuerte, tal vez, pero bueno, ponele que sí, es lógico. Entonces, también hay que ver por ambos lados cómo es la circunstancia, ¿no?
De acuerdo con lo que estás diciendo, el CEAR, yo matizaría alguna cosa. Por ejemplo, la medicina oficial, digamos, aparte de que haya efectivamente mala praxis, y de la misma manera que hay malos profesores y buenos profesores y malos médicos y buenos médicos, sin embargo, hay un mínimo control. Mientras que en las medicinas alternativas parece que los que la practican están como un poco fuera de ese control.
Cierto, Carlos. El tema, justamente, vos fíjate la controversia que se da acá. Si la medicina o si los organismos de salud tuviesen un mínimo de reconocimiento hacia las terapias alternativas, también podrían legislar algo y establecer un mínimo control sobre esas terapias. Pero al desconocerlas totalmente, tampoco las pueden controlar. O sea, sería interesante que de repente le dieran cierta posibilidad de que, por ejemplo, el hecho de la terapia de la risa, que hay una mujer, Kubler-Ross, que es una disciplina que se conoce hoy como tanatología, que son aquellas personas que acompañan a enfermos terminales para que tengan una muerte digna.
Yo lo conozco.
Desarrolló todo un método de seguimiento donde trataba de que esas personas estuviesen más alegres, tratar de llevarle un poco más de tranquilidad, y trabajaban mucho viendo películas o videos de de Laurel y Hardy, de Los Tres Chiflados, cosas cómicas, y empezaron a darse cuenta que a través de todo ese proceso, muchos de esos enfermos terminales, que muchos eran de cáncer, remitían su cáncer. Había algo que se estaba produciendo desde sus estados emocionales, y se dieron cuenta de que a veces la risa tiene un efecto curativo impresionante en muchas personas. Esto obviamente es un tema muy extenso y exhaustivo para desarrollarlo.
Aquí existe la figura, en España, yo no sé, en otros países, de lo que llaman el doctor sonrisa, sobre todo más enfocado a los pacientes infantiles, a los niños. Entonces, en hospitales ahora se les da, son voluntarios en su mayoría, pues que van o bien pues como payasos o bien como mimos, en fin, hacen un poco de cómic, ¿no? Por decirlo así, un poco para que los niños se distraigan un poco y se abstraigan de la enfermedad que tienen o de los dolores que puedan tener. Y parece ser que desde que se ha empezado a utilizar esto aquí en España, desde que se ha empezado a recurrir a este tipo de, generalmente de ONGs que se encargan de este tipo de voluntariado, los niños mejoran en determinadas enfermedades, pues casi un 70 o un 80% de los casos.
Eso es así, aparte son estas cosas que han sido puestas en estadísticas y hay datos ciertos de todo esto. Hay otro detalle que es la medicina ortodoxa en general, durante muchísimos años, ahora en estos últimos años, hay una tendencia a tomar en cuenta los estados emocionales, no le importaba lo que la mente podía influir o no en el estado general de una persona. Ha habido casos de enfermos que ante un análisis determinado se han confundido los resultados y una persona que estaba sana le decían que tenía un problema de cáncer.
Eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí. Lo que pasa es que yo, claro, afortunadamente lo contrasté a tiempo, pero si se te queda un mal cuerpo, que dices, no puede ser, y lo puedes desarrollar.
Exactamente. La capacidad que tiene nuestra mente de crear aquello en lo cual piensa es impresionante. Henry Ford dijo algo una vez que a mí me quedó mucho, que es lo siguiente, que lo leí en un libro que hacían referencia a esto: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma que tenemos de nuestros pensamientos es la que de alguna manera puede ayudarnos a curarnos o ayudarnos a enfermarnos. y por encima de que hay personas que van al médico y dicen, mire, yo tengo, me siento mal, tengo, creo que tengo mucha presión. Entonces el médico dice, no, mira, acá los análisis le salieron bien. No, pero yo tengo presión. Pero acá dice que no, yo tengo presión. Sale a la calle y le da un ataque de presión. ¿Por qué? Porque lo está preparando. Fíjate que hay una figura dentro de la psicología que es el hipocondríaco. El hipocondríaco es esa persona que cree que tiene una enfermedad, que cree que está con un problema determinado, cuando desde el punto de vista médico no lo tiene, pero como ella cree que está enferma, termina enfermándose de lo que cree que tiene. Y encima te dice, ¿viste que tenía razón? Entonces, estos nuevos paradigmas que estamos haciendo mención como título de esta tertulia, es que a medida que vamos avanzando en el conocimiento, vamos viendo que existen otras circunstancias a tener en cuenta para poder entender cómo se produce la enfermedad y entender cómo podemos llevar adelante una curación del cuerpo físico y una sanación de la persona. Porque yo puedo curar el hígado, pero tengo que sanar a la persona. Aquí es donde está esa diferencia sutil entre curación y sanación. Porque si yo sano a la persona, evito que se enferme el órgano. O por lo menos voy a estar trabajando preventivamente para que un desequilibrio en mis emociones y sentimientos devenga posteriormente en un problema en el cuerpo físico.
Pero ahí la persona tiene que colaborar también, ¿no? O sea, la persona que va al terapeuta en este caso y quiere sanar pues el hígado, por ejemplo, quiere que su hígado se cure porque esté dañado, por lo que sea, si no entiende la sanación como algo global o si simplemente va por ir y bueno, y pues ya está, no se preocupa un poco de poner de su parte anímicamente, la sanación entonces no sirve para mucho, ¿no?
Exactamente. Por eso yo hacía mención a ese libro, La enfermedad como camino. O sea, si nosotros entendemos que la enfermedad, en vez de ser algo negativo, tiene aspectos positivos porque nos está indicando que hay algo en nuestro camino de vida, en nuestro sendero espiritual, que está funcionando equivocadamente, entonces vamos a poder empezar a sanar para evitar la enfermedad.
En ese caso, la persona que no crea en estas terapias de sanación no se curaría nunca, según esto.
Acá hay distintas circunstancias. Se curan porque obviamente hay muchísima gente que no conoce o no le interesa las alternativas o estas terapias energéticas, pero igual va a su médico, hace un tratamiento y se cura. Se cura del órgano enfermo, pero no evita tener otra enfermedad. En cambio, cuando yo trato de armonizarme y sanarme globalmente, como un todo, como una unidad, voy a estar previniendo posibles enfermedades en el cuerpo físico. Por eso, la persona que no entienda la enfermedad como un camino que le indique qué cosas están mal, lo más probable es que continúe con su vida, pueda eventualmente curarse de alguna enfermedad específica, pero va a estar siempre en ese ida y vuelta de me curo, me enfermo, me agarro un resfrío, tengo una angina, tengo problemas en el estómago, me sube la presión, la circulación se me pone más lenta. Siempre va a andar con sus pequeños problemitas o dolores. Esto es, obviamente, es un poco...
Lo que pasa es que aunque sí. La persona se licencie en sí misma o en su vida, está sujeta también al vivir en sociedad a una cantidad de circunstancias que es que, por mucho que quieras, va a ser muy difícil poner esa valla, esa barrera, para no recibir esas influencias negativas, ¿no?
Sí. Bueno, pues de momento vamos a dejar aquí aparcada esta tertulia porque, aunque es muy interesante, pero se nos echa el tiempo encima y como sí que queremos que el CEAR nos siga contando más cosas del tema, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que por favor que vuelva la semana que viene y que nos vuelva a contar todo lo que de momento se le ha quedado en el tintero y que a los oyentes y a todos nosotros nos interesa. Así que voy a dar ahora ya las direcciones a donde pueden dirigirse los oyentes, que son a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Bueno, que os esperamos la próxima semana, ¿eh? Silvia, Carlos y el CEAR.
De acuerdo. Aquí estaremos como unos clavos, hombre.
Ahí estaremos.
Nos encontraremos la semana próxima.
Muy bien, pues nada, a los oyentes decirles que el próximo lunes les esperamos aquí en Iberoamérica para ofrecerles nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.